Muy buenas tardes. Están más depresivos que Argentina. Yo ya estoy bien, ya lo superé, ya está. Que Dios bendiga a los españoles de todos modos. Ok. ¡Epa! Muy feliz de estar aquí, siempre con la expectativa, ¿no? De lo que Dios va a hablar. Y esta serie, tal vez me vas a escuchar predicar de una manera diferente, porque siempre yo desarmo las cosas y hoy va a ser de todo corazón. Porque estamos hablando de esto de las lecciones de vida, ¿no? Y siempre me pasa algo a mí, a lo mejor te pasa lo mismo. Cuando viene lo mejor en mi vida, lo que sigue es lo peor. Y es algo inexplicable porque, jóvenes, uy. Gracias por estar tan interesados en mi charla que se levantaron y se fueron. Ya está. Y no puedo hacer nada con las circunstancias porque a veces viene algo inexplicable, inesperado, después de una gran decisión. Y esto es algo que estoy trabajando porque me cuesta mantenerme firme sin caer en la desilusión. Entonces, hoy voy a hablar de cómo, voy a hablar de mí. Ojalá si te conectas con esto, dejes que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu vida, pero cómo muchas veces yo quedo atrapado por la desilusión. Convengamos que, como soy músico de profesión, ya que ahora no la ejerzo, todavía quedaron ciertas cosas en mi ADN con patrones emocionales que son muy propios de los artistas. Por eso la película Inside Out la escribieron para mí. Para mí, dirigir un concierto sinfónico era subirme a una montaña rusa de emociones que iba cambiando según las circunstancias de lo que iba pasando, y así fue durante 19 años de mi vida. O sea que toda mi vida, el background que yo arrastré en mí es una montaña rusa de diferentes emociones. Por ejemplo, la emoción que aparecía primero antes de subirme al podio y comenzar era de miedo. Venía el miedo y se tomaba control de mi vida. ¿Por qué? Porque antes de comenzar un concierto sentía escalofríos, sentía terror, porque la gente pagó su entrada para escuchar perfección. Y no había margen de error. Entonces, hasta el momento de subirme, aunque habíamos ensayado, era miedo a que haya equivocación. Claro, en el momento que me subo y comienza la obra, normalmente lo que seguía al miedo era el enojo. Mientras estoy dirigiendo. ¿Por qué? Porque acabo de darle una entrada en falso a los clarinetes, o a los violines, o a los oboes, y ellos lo saben, y entré en falso y lo tengo marcado, y empiezo a decir, pero qué burro que soy. ¿Por qué acabo de darle una entrada mal? Y menos mal que no me hicieron caso. Porque si me hubieran hecho caso, había que parar y continuar. Muy normal. Así que después del miedo, el enojo constante. Pero después del enojo, lo que sigue es la vergüenza. Porque automáticamente, después de un error a un director, los músicos bajan porque ya no confían en uno. Porque empezaron a percibir que estoy nervioso o me tensioné. Entonces prefieren ver la partitura y no verme a mí, porque lo más probable es que vuelva a dar otra entrada en falso. Finalmente, después del tercer movimiento, me invade la alegría, porque a pesar de todos los errores, la gente no se dio cuenta. Y aplaude como si hubiera sido perfecto. Y yo digo, uff, zafamos. Después de esa alegría, es extraño, porque cuando el director se va al camerino, los músicos, eso es un trabajo, así que no hay ningún tipo de felicidades, no hay nada. Cuando uno va al camerino, lo invade la tristeza y la soledad, porque toda esa adrenalina se acabó. Ya no está más. Así que ahora estoy solo hasta que viene el director del teatro y ahora me alcanza la ansiedad porque me está avisando cuál es la siguiente obra que tengo que dirigir y preparar del lunes. Y es una gran ópera de Wagner con más de 100 músicos y 100 coreutas. Y de ahora en más estoy ansioso porque no sé cómo voy a hacer para montarla. Así, 19 años. Constantemente cambiando de emociones. No sé si te pasa igual, pero me di cuenta que las diferentes circunstancias lo primero que golpean en mí son las emociones. Será por el background que tengo. Y mira esto, no sé si te pasa esto. Esas emociones me llevan a tomar decisiones y esas decisiones me meten en otros problemas que vuelven a afectar mis emociones, las cuales se reflejan en otras decisiones, y ahí voy caminando, esperando graduar de la escuela de la vida. Y esto es una lección que todavía no la he aprendido. Sigo trabajando. Ahora, lo que más me ha costado no es aprender a controlar las emociones, porque acuérdate que las emociones son creadas por Dios. Así que está bien que tengas emociones. El problema es cuando la emoción toma el control de la vida. Lo que más me ha costado es que decidir confiar en las promesas de Dios en medio de cada circunstancia y no dejarme invadir por la desilusión. De repente Dios habla a mi vida y yo me siento en la silla de sus promesas. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y ahora nunca más voy a dudar de ti. Llegó el email, llegó el texto. No puede ser. Esto es una desgracia. No puede ser. Tengo temor, tengo miedo. Entonces me la paso de acá para allá todo el tiempo porque Dios me contesta. Digo, sí, tenías razón, perdió Dios, qué vergüenza. No puede ser el otro texto. El pastor Alex me llamó y me regañó. No puede ser. Se acabó. Y otra vez contesta. Entonces, estoy delgado porque me la paso corriendo. ¿Qué es desilusión? ¿Qué es sentarse en esta silla? Porque cada vez que predicamos decimos, las promesas de Dios son fiel. ¿Lo creen? ¿Y por qué no te sientas acá? La palabra es real, la palabra es ilumina nuestro caminar. Él cumple toda su palabra en nuestra vida. ¿Lo crees o no? ¿Y pero por qué estamos viviendo acá? ¿Será? Porque la desilusión es la distancia entre lo que espero que pase y lo que en realidad pasó. Así que podríamos decir que la desilusión es una reacción, una expectativa que no se cumplió. Entonces, si estaba sentado en la silla de las promesas de Dios, porque todo está como siempre lo soñé y se lo pedí al Señor, ahora salgo corriendo a la silla de la desilusión porque me dieron esa noticia que no esperaba. ¡Ay! ¡Dios es fiel! ¡Pagué todas mis deudas! Y al otro día se te rompió el carro. ¡Wow! ¡Dios es mi padre! ¡Tomé la decisión de confiar en Él! Y al otro día perdés el trabajo. Entonces, como ahora me invade la desilusión, se me olvida todo lo bueno que pasó, todos los cambios que experimenté, todas las bendiciones que recibí y el futuro. Sentado en esa silla, ahora lo veo a través de un cristal sombrío, negativo y oscuro. Creo que Dios es fiel, pero la visión del futuro es desde este lugar y no desde ese lugar. Todo esto es introducción, te estoy diciendo cómo me siento a veces. No sé si te pasa lo mismo. Si no te pasa, no te preocupes, te va a pasar. Y si te pasa, no te sientas mal. Porque a muchos personajes de la Biblia le pasó lo mismo, como al profeta Elías. Elías es la personificación de esa persona fiel al Señor, que sirve en la iglesia sin esperar nada a cambio, que da todo su tiempo sin medir el sacrificio, que es comprometido en todo lo que hace y que después de vivir una experiencia de victoria, después de haber sido sorprendido por Dios en medio de una crisis, después de haber tenido un hermoso encuentro con Dios y decir, ahora sí, mi vida tiene sentido, huye de la presencia de Dios por una desilusión a tal punto de decir, basta, quítame la vida. Inexplicable. Quiero que me acompañes a leer esta historia. Y mi oración es que el Espíritu Santo vaya hablando a tu corazón. Porque al final de la enseñanza, el punto no es tu circunstancia se va a solucionar. No, es dónde querés estar sentado mientras estás viviendo tu circunstancia. Porque ahí se te está yendo la vida y no estás viendo nada y te olvidaste todo lo que Dios hizo en tu vida. En este lugar es la circunstancia con la seguridad de que cumple Dios sus promesas. Y es más, uno se sienta acá como si se hubiera cumplido las promesas de Dios. ¿Estás listo? Seguramente estás pensando en algo que te está pasando. Analicemos un poco esta historia. Son pocos personajes. Por un lado el rey Acab y su esposa muy especial, Jezabel. Abdías, el servidor del rey, y el profeta Elías. No vamos a hablar más que cuatro personajes. Llevaban 3 años y medio en medio de una sequía. Una sequía que el mismo Elías había anunciado como un juicio de Dios contra Acab porque era idólatra, ellos adoraban a Baal, y lo interesante es que Baal era el dios de la lluvia, así que en realidad no era un castigo a la gente, sino era una humillación pública, un dios que por más que lo adoraban por la lluvia, no podía provocar lluvia porque era un dios falso. Esta historia empieza de la siguiente manera. El rey Acab se encuentra con Elías, y cuando lo ve le pregunta, ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quien se lo creen son tú y tu familia, porque abandonaron los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Acab se está refiriendo a la sequía. Así que Elías desafía al rey y le dice, ahora, convoca a todas partes al pueblo de Israel, para que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo. Pausa. ¿Por qué Monte Carmelo? Porque era el monte donde se juntaban y habían los templos para adorar a Baal. Así que en este desafío, Elías quiere ir donde son locales. Elías va a estar de visitante. No solamente los va a desafiar, sino que los va a desafiar en donde ellos se sienten seguros, que es donde adoran a Baal. Y dice, quiero que vayas con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será que se sientan a la mesa de Jezabel. Estamos hablando de 850 profetas que eran funcionarios religiosos con sueldo real. Ellos se dedicaban a profetizar y a estar al lado de los reyes sostenidos por los impuestos. Acab, el rey, convocan el Monte Carmelo a todos los israelitas y a todos los profetas. Elías se presentó al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Y les lanza un desafío. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si Baal es, si el verdadero Dios es Baal, síganlo a él. Y el pueblo, como ustedes, no dijo nada. Ese silencio diciendo, está diciendo. Así que Elías lanza el desafío. Traigan 2 novillos que escojan ellos, refiriéndose a los profetas, uno, lo descuarticen, lo pongan en pedazos sobre la leña, pero no le prendan fuego. Y yo voy a preparar el otro novillo y lo voy a poner sobre la leña, pero tampoco lo voy a prender fuego. Entonces, ellos, Los profetas invocarán el nombre de su Dios y yo voy a invocar el nombre del Señor. Y Él, Dios que responda con fuego, es el verdadero Dios. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¡Qué desafío! En el Monte Carmelo, jugando de visitante, solamente Elías, con todo un pueblo, más 850 profetas y el rey. Elías les cede la iniciativa y les permite que comiencen mostrando confianza, porque él sabía que su Dios era el real y el de ellos no. Entonces Elías le dice a los profetas: ya que ustedes son tantos, escojan y preparen lo primero. Invoquen luego al nombre de Dios, pero no lo prendan fuego. Así que los profetas de Baal tomaron el novillo que le dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. ¡Baal, respóndenos!, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchaba a nadie porque nadie respondía. Llegó el mediodía. Elías comenzó a burlarse de ellos. ¡Qué interesante esto! ¡Griten más fuerte! Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando, o está ocupado, o se fue de viaje, o a lo mejor se quedó dormido y tienen que despertarlo. En realidad, Elías no los está atacando, usa el sarcasmo para confrontarlo. Así que los profetas comenzaron a gritar más fuertes y, como era su costumbre, se cortaban con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre, porque la sangre era una parte importante en la idolatría. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchaba nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Así que ahora es el turno de Elías. Yo me imagino en el fondo pensando: si esto no funciona, ¿por dónde corro? Solo contra todos. Entonces Elías le dice al pueblo: acérquense a mí. Y así lo hicieron, y como estaba en ruinas el altar del Señor, lo primero que hace Elías es repararlo, y recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Y luego con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 2 seas de semilla. Sea era una medida antigua que equivalía entre 13 a 14 kilos de semilla, entre 16 y 17 litros de agua. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y acá se le salió el argentino. Escucha esto. Llenen de agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Y luego le dijo: no, otra vez. No vayan a creer que había un fueguito por ahí. No. Yo quiero que esté bien chorreo de agua. Se agrandó el tipo. Entonces, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Y después le dice: no, otra vez. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. Así que el agua comenzó a correr alrededor del altar hasta llenar toda la zanja, todo mojado. Y a la hora del sacrificio vespertino, Elías dio un paso adelante y oró. No gritó. No entró. Entró en trance. Oró. Y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Así que, después de orar, versículo 37 dice: respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Y en ese momento, sin gritar, cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña las piedras, el suelo, y lamió el fuego, el agua de la zanja. Y cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: un avivamiento de un saque, toda una nación. Toda una nación rendida a los pies del Señor, diciendo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. En ese momento, Elías acaba de descubrir la silla de las promesas. ¡Wow! No lo puedo creer. Señor, fui obediente y tú respondiste. Yo me imagino diciendo: ¿hace cuánto te lo vengo diciendo? Que si sos obediente, Dios responde. Que si sos obediente, Dios es fiel. Pero a veces, no sé si te identificas con Elías, uno lo sabe, pero parece que fuera un descubrimiento cuando lo estamos leyendo todo el tiempo. Así que él se sienta y es la nueva figura firmando autógrafos. ¡Wow! Dios lo usa. Y yo diciendo: no lo puedo creer. Y empieza a ver si identifica, empieza eso que decimos vos y yo: Señor, nunca más vuelvo a dudar de ti. Nunca más. Yo sé que no es lo que pensaba, pero tú eres fiel. Y empezamos con toda esta charla que en cierta manera es noble y es real, pero qué difícil es mantenerse acá cuando lo que sigue no es lo mejor de tu vida. Ahora, imagínatelo ahí. Quiero que lo visualices. Acá está Elías. Descubrió una silla única que según él nunca se iba a mover. Hasta que el rey le informa a la reina. Y cuando se entera Jezabel de lo que pasó, Jezabel le envía un mensajero. Es más, déjame leer el 19:1. Acab le contó a Jezabel todo lo que había hecho. Esto es un dato interesante. Y cómo había matado a todos los profetas a filo de la navaja. Momento. ¿Por qué Acab no le contó a Jezabel los milagros? ¿Por qué no le dijo a Jezabel del fuego? ¿Por qué no le dijo que sus profetas fallaron? Porque sabía que si Jezabel se enteraba se iba a poner muy violenta. Así que él corta la parte que no le conviene decirle y le dice la parte para que ella tome acción. Es Elías, mató a tu gente. Entonces, Jezabel ahora le envía un mensajero a Elías para decirle, mensaje de texto, llamada, WhatsApp. Ahora estás bien, ese mensaje puede llegar ahora al salir de acá. Que los dioses me castiguen. Acordate, él está sentado acá. Uf, todo un pueblo convertido. Pero le llega el texto. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se las quitaste a ellos. Ahora, en el momento que viene el mensajero y le dice: hey, te está amenazando la reina. Es increíble lo que pasa con Elías. Porque después de haber vivido algo sobrenatural, después de haber vivido semejante milagro y el favor de Dios, él toma una decisión igual que alguien que no conociera a Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Elías se asustó. ¿De qué? De una amenaza. Si una amenaza todavía no ocurrió. Y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Y llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de ¿qué? De morirse. Estoy como harto. Si acabo de darte una nación entera. Y vino ese mensaje que no esperabas y ahora estás corriendo y diciendo: ¡me harté! ¡No aguanto más! Y Dios diciendo: pero es esquizofrénico este chico. ¿Cómo puede ser? Le acabo de dar toda una nación y viene algo, eso inesperado. Y en vez de mantenerte diciendo: ok, hay una amenaza, pero Dios sigue siendo fiel. No, corro a perder el tiempo, mi vida, en este lugar donde se me olvida todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Estoy hablando de mí. No sé si coincide con vos. Después de decir, estoy harto, Él se atreve a decir, quítame la vida. No sé si te das cuenta de que Elías entró de desilusión por una amenaza de alguien que recibió una información incompleta. No ni siquiera por algo nuevo. Así que ahora corre y se sienta en el único lugar donde hay amnesia espiritual. En el único lugar donde se nos olvida todas las promesas de Dios. Y mira lo que dice el versículo 5, esto es aterrador. En la silla se acostó debajo del arbustito y se quedó dormido, porque en esta silla uno se duerme espiritualmente. Ahora, el problema no son las circunstancias, sino que con mucha facilidad solemos correr de la silla de las promesas a la silla de la desilusión como víctimas y no somos capaces de vivir anclados a sus promesas. Por eso quiero hablarte de unas características de la persona que está sentada acá. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos amás a Dios, vos servís en esta iglesia, te bautizaste, sos miembro de la iglesia, sos muy generoso con la iglesia, liderás a tu familia, sos una gran persona, amás con todo tu corazón, tenés tus devocionales, predicás, pero estás sentado acá. Y venís, y haces todo, y se te está yendo la vida en un lugar donde se te olvida todo lo bueno y estás enseñando a tu familia a sentarte en este lugar. Ah, pero venís y servís, lo amás al Señor. Entonces yo no puedo hacer nada con las circunstancias, pero si hablando de las características vos consideras que estás en este lugar, la decisión no es cambiar las circunstancias, es vivir mientras están las circunstancias en este lugar, confiando en que Dios va a cumplir su palabra y viviendo como si ya la hubiera cumplido. ¿Está conmigo? Todo esto fue introducción. Porque ahora te tengo que explicar los tres rápidos puntos para ver si estás ahí. Y eso es lo que el Espíritu Santo te tiene que mostrar y revelar. La persona que está desilusionada es temerosa porque está sentada en un lugar donde se te olvida todo lo bueno que Dios hizo en tu vida. Elías, estoy seguro de que en su mapa mental pensaba que Jezabel también iba a reconocer al verdadero Dios, pero cuando recibe la amenaza, esa amenaza le genera inseguridad. Y esto es lo extraño. Dios lo está liberando de una muerte segura. Él frente a todos, mandando fuego. Si no, lo iban a matar a él. Y ahora está siendo amenazado por una muerte que no le va a suceder. Después lean capítulos adelante. Ni siquiera él iba a morir. Elías se acostó y huyó para ponerse a salvo. Él está huyendo de algo que no le va a pasar. Y cuando uno no puede controlar lo que puede esperar, entonces aparece el temor. Y el temor te hace olvidar todas las promesas, aunque sabes que Dios es fiel. ¿Sabes la cantidad de veces que me invadió la duda por no ver lo que quería y esperar a que me pasara? Me acuerdo que después de tantos años entré a la universidad, años de estudiar, 10 años. Y cuando entré, a los 3 meses, muere mi papá. Conocí esta silla. Me estás cargando. Me maté, serví todo el tiempo en la iglesia. ¿Cómo puede ser que ahora? Y yo diciendo, qué burro que es. Marco Whitman me lleva a Durango. Con razón, Señor, tú eres fiel. Ahora sí entiendo, perdón. No, pero resulta que me dice, no hay dinero para cobrar. Me estás cargando. Aquí estamos, dejé a mi esposa, que está embarazada de Santiago. ¿Cómo voy a hacer? Yo queja, porque este lugar es para quejarse. Después el pastor Ramón me invita a ser pastor. Ahora sí, al Palacio Champion Forest. Ahora sí. Yo me siento Moisés con el emperador. Dije, acá estoy, acá ya la hice. Y resulta, cuando digo sí, a la semana, Karina tiene cáncer. Digo, pero vos me estás cargando. pero justo que viene lo mejor de mi vida ahora, todo el tiempo corrí de un lado a otro. Ay, ya, ustedes ya saben, me voy a España, nos vamos a España. El IMB nos aprobó. ¡Qué alegría! Ahora sí, Señor, Dios es fiel. En el momento que nos aprueba, se nos inundó la casa y perdimos toda la casa. Me estás cargando. Estoy dejando todo para irme y así puedo estar toda la tarde. ¿Por qué? Porque sé que es fiel, pero tengo una tendencia a sentarme ahí. Y si me siento ahí, es porque tengo temor. Y se me olvida. Jeremías 29. Yo conozco los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. Y yo sé que el futuro y la esperanza va a ser increíble. Pero mentiría si diría, ahí estoy. No. Número 2. La persona desilusionada tiene el atrevimiento de decir, no soporto más. No fue Dios quien le dijo a Elías, ¿sabes qué, Elías? Se me fue la mano. Esta prueba fue demasiado. ¿Sabes qué? Venite para acá, te siento a la diestra. Está Jesús, a la diestra vas a estar vos, te lo mereces, porque esto fue demasiado para vos. Fue Elías el que le dijo, quítame la vida. ¿Por qué? Porque el que está sentado ahí fija límites falsos a su vida. Hace estar sentado ahí que le digamos a Dios, ¿cuándo dejo de ministrar? ¿Cuándo dejo de servir? Dios diciendo, no me digas, me cansé, me voy de esta iglesia, me cansé, me maltratan en esta iglesia, me cansé, no puede ser, nadie me reconoce. Dios diciendo, no me digas. ¿Desde cuándo tenés la autoridad para decirle a Dios lo que vos vas a hacer? ¿Por qué? Porque el que está acá le informa a Dios. El que está acá depende y confía en Dios. Entonces, si estás sentado en esa silla, se te va a olvidar siempre que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Lo sabes, pero seguís anclado a un lugar donde Satanás necesita que estés para que no se te olvide, para que no te acuerdes de todas las bendiciones de Dios a tu vida. Número 3, la persona desilusionada se deja agotar por la tristeza. Hay una tristeza emocional que puede ser tan intensa, puede ser tan problemática que te agota por completo el cuerpo. La desilusión hace que no tengas fuerza para leer la palabra, no tengas ideas, no puedas organizar nada, no puedas levantarte, no puedas soñar, no puedas, porque no esperas lo que estás queriendo que llegue y estás diciendo por qué Dios no llega, y en vez de estar esperando en un lugar donde sabes que Dios es fiel, estás esperando en un lugar donde no ves nada bueno. Que estés en esa silla hace que seas susceptible a enfermedades y le abres la puerta a la tristeza. ¿Cómo lo sintieron los discípulos? En el momento que Jesús le dice, me esperan que voy a orar, todos estaban sentados en esa silla. Lucas 22, cuando Jesús terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por tristeza, por estar sentados en la silla de la desilusión. El maestro se va. Cuando uno se sienta en esa silla, uno se queda dormido espiritualmente y se deja abandonar y se olvida que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Termino con esto. La persona desilusionada, la que está sentada ahí, no concibe la conclusión del plan de Dios y se olvida, ignora el hecho de que lo mejor está por venir en tu vida. Elías no sabía que Dios estaba a punto de usarlo para concluir la obra que había dispuesto para él. Él no sabía que iba a ungir Eliseo y eso iba a ser de las cosas más extraordinarias que iba a vivir y experimentar en Israel. Imagínate si Dios te hiciera caso cuando decís, no aguanto más, borrame. Imagínate si Dios le hubiera hecho caso a Elías, quítame la vida. Ok, lo que quieras te lo doy. Te estás olvidando que hay un propósito y a pesar de las circunstancias, Dios tiene tanto el control de tu vida que lo mejor se te viene, no porque no va a haber problemas, sino porque estás caminando en el plan de Dios. Lo entiendas o no lo entiendas. La desilusión bloquea el propósito de Dios en tu vida y te hace creer que ni siquiera ya vale la pena intentarlo. Y se nos olvida que, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. La desilusión hace que te olvides del propósito y siempre te va a impulsar a salir y huir del único lugar donde se pueden soportar las promesas, que es la silla de las promesas, porque esta silla está en su presencia. Esta silla no te garantiza la solución del problema, sino que estés en su presencia. Y estando en su presencia, no te olvidás todo lo que Dios hizo en tu vida y vivís como si Dios ya hubiera contestado lo que necesitas. El enemigo es tan astuto que lo que él quiere a través de la circunstancia no es que no dejes de asistir, es que vivas en este lugar y se te vaya la vida y modeles a tu familia una actitud de víctima, una actitud de miedo, de desánimo, cuando Dios está diciendo: mis promesas se van a cumplir en tu vida. Cierra tus ojos. ¿Dónde estarás? Y si vos me decís: uy, pero qué difícil. Claro que sí. Por eso el único modelo de alguien que pudo mantenerse en la silla de las promesas fue Jesús. Lo iban a crucificar y él no corrió. Preguntó: ¿será que se puede evitar esto? Pero hágase tu voluntad. Y se quedó porque él confió en las promesas que le había dado su Padre. Quizás hoy estás en medio de una gran desilusión. Y es lógica. Cansado, queriendo tirar la toalla. Y tal vez con esta idea de no intentarlo más ni sacar más fuerzas. Dios no te está pidiendo que saques fuerza. Te está pidiendo que descanses en su palabra. Y hoy la decisión es volver a confiar de tal manera que sigas, porque mañana es lunes, que sigas con tu circunstancia en medio. Cerrá tus ojos. Quiero que escuches esta canción que Armando va a cantar. Y seas honesto con vos mismo. Primero sabiendo dónde estás y diciéndole al Señor dónde ahora a partir de este momento vas a decidir estar, que es en su presencia.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga. Y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.